noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de explorar ese mundo del misterio.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros a través del Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o mensaje de texto.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante, donde deseamos escuchar tus relatos, estas experiencias que te han dejado marcado acerca de las entidades que nunca se fueron, que habitan en los rincones oscuros de casas y lugares marcados por tragedias, como si las sombras del pasado se negaran a disiparse. Estos espíritus, a menudo víctimas de muertes violentas o repentinas, permanecen atados al mundo de los vivos, incapaces de encontrar paz. Entidades que nunca se fueron están aquí.
Vamos a hablar de ese tema y muchas cosas más, así que te estaremos esperando con todos tus audios, con lo que desees compartir, y juntos podemos escuchar experiencias espeluznantes.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Les saludo a Javier desde aquí, desde el estado de Nueva York. Pues en esta oportunidad quisiera contarles un pequeño relato que me sucedió alrededor de hace 15 años, cuando aún estaba en mi país, en Honduras. Pues lo que sucedió fue que tenía unas amistades en mi colonia donde yo me crecí, que andaban en malos pasos. Uno de ellos, esa tarde, iban a asaltar a una tienda Electra y pasó y se sentó conmigo a platicarme y diciéndome que iba a ser el último golpe que ellos iban a hacer y que después de eso se retiraba, ya que acababa de su esposa dar a luz. Y pues él quería cambiar, quería ser un buen ejemplo, decía, para su hijo. Entonces él dijo que iba a ser el último toque, dijo él, que iban a ser grande. Se dirigió esa tarde con otras personas a asaltar la sucursal de Electra, y mientras estaban ellos adentro cogiendo laptops, teléfonos y cosas así, electrónicos, al parecer las personas de las otras tiendas aledañas a Electra vieron algo sospechoso y llamaron a la policía. Entonces, mientras la policía va llegando, al mismo tiempo ellos van saliendo de la sucursal y pues ellos le dispararon a la policía repelió el ataque y a él lo asesinaron, a esta amistad que tenía. Debo decirles de que esta persona tenía a su mejor amigo, que era mi cuñado, era el hermano de la que en ese entonces era mi esposa. Ese día mi cuñado no fue con ellos, ya que él le pidió de que no fuera, que él presentía algo y no quería que le fuera a pasar nada malo. Entonces, el día que lo asesinaron, mi cuñado llegó a donde nosotros vivíamos, a mi casa, y le estaba diciendo a mi esposa de que no sabía por qué, pero él tenía miedo de dormir solo esa noche, que si se podía quedar a dormir con nosotros esa noche. Entonces yo le dije que sí, que no había ningún problema. Entonces era un solo cuarto y teníamos a nuestro niño en una cama y yo y mi esposa en otra cama. Entonces le dije a mi cuñado que se podía quedar con mi hijo. Incluso él nos pidió que dejáramos la luz encendida porque él sentía miedo. Pues él se acuesta en la orilla de la cama, pero estaba de lado, dándole espalda para la orilla de la cama. Entonces, no sé en realidad qué hora era, no sé qué horas eran de la noche, pero mientras estábamos durmiendo, yo empecé a sentir un frío, y entonces en lo que yo abro mis ojos para querer buscar una cobija, para una colcha para yo poder arroparme, no sé, abro mis ojos y levanto un poco la cabeza, y justo detrás de mi cuñado estaba la persona que habían asesinado. Estaba de una manera arrodillado en el piso y con sus brazos puestos en la cama detrás de la espalda de mi cuñado, y tenía su cabeza ocultándola así entre los brazos de él. Entonces cuando yo abro mis ojos y levanto mi cuello para ver lo que estaba ahí, hasta me restregué los ojos para verlo, el espíritu de esta persona me volteó a ver, me queda viendo y hace así con su dedo en los labios, los pone así como haciéndome señal de que guarde silencio. Se dio la vuelta, se levantó y caminó hacia la ventana y traspasó la pared donde estaba la ventana y salió para afuera a la calle. Yo no lo podía creer eso.
Claro.
Pero lo que le quiero decir de que él estaba como él era. No era humo, no era una neblina, no.
Tal cual.
Él estaba como él era en vida. Solamente que sus ojos estaban como hundidos y se le veía una mirada como
perdida,
no sé cómo decirlo, pero sus ojos se miraban oscuros, muy oscuros, una oscuridad que producía miedo, como que él ya no estaba, bueno, no sé cómo lo puedo explicar, pero sus ojos, no lo olvido, y el color de su piel era un poco como gris, y pues me quedé sorprendido, y siempre me acuerdo de esa experiencia que tuve. No sé ustedes qué piensen acerca sobre eso, perdónenme la manera en cómo hablo, que me pongo nervioso.
No, estuvo muy...
Pero pues esto fue real, sé que algunos pues no lo creerán, pero esto me pasó y es real. Pues esto es todo de mi parte, que Dios me los bendiga. Saludos a todos los peludomaníacos y saludos a ustedes y muchas felicidades ya que cumplieron sus 29 años al aire, y esperamos que puedan llegar a los 30 y que sigan cumpliendo muchos años más. Que Dios me los bendiga y que pasen buenas noches. Bye.
Gracias, mi amigo, que así sea. Y vaya, qué experiencia tan fuerte, como de no creerse, ¿verdad? Parece una novela o algo así, pero así es el mundo paranormal, no me cabe la menor duda.
Claro, impresionante. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El peor crimen contra la gente trabajadora es una empresa que no tiene ganancias. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, experiencias que no tienen una explicación lógica, vivencias como la que acabamos de escuchar, que se queda quizá en la psicohuella de aquellos que fallecieron de manera trágica. Hola, buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
Me llamo Fátima y tengo 10 años y estoy en Canadá, pero soy de México.
Ah, muy bien, ¿de qué parte de México eres? Perfecto. Oye, Fátima, ¿qué nos quieres contar?
Tengo una historia que contarles que ya me pasó pues en 2022. Todavía me acuerdo muy bien. Es que como mi casa de México es de dos pisos, pues yo me subí a la parte de arriba y en la noche mi mamá y yo al lado había una casa y escuchábamos un bebé llorar todos los días.
¿Y no había bebitos ahí?
Pues no sabíamos, pero mi mamá y yo pensábamos que era un bebé que estaba encerrado en un cuarto porque se escuchaba así como un bebé recién nacido así llorando.
Ah, nunca
todas las noches.
¿Nunca preguntaron a los vecinos?
No.
Ah, ok. Oye, pues mira, una...
Porque normalmente hay personas mayores.
Ah, o sea, no hay chiquitos. Uh-huh. Oye, estabas muy pequeñita hacia ahorita. Eres una niña, apenas 10 añitos. Hace 2, te acuerdas perfecto. A los 8 años, cuando vivías en México, esto que te llamó la atención a ti y a tu familia... Te agradecemos, Fátima, que te hayas reportado. ¿Y estás ahorita con tus papás o tu mami o con quién?
Sí, estoy aquí con mis papás. Aquí está mi mamá Pita. Estamos aquí. Nos vinimos a vivir a Canadá, pero yo pienso que pronto vamos a ir a México.
Ah, bueno, pues entonces que les vaya muy bien en su estadía allá por Canadá. Y yo creo que aquí en México, en Guadalajara, los están esperando. Y a nosotros también nos da gusto que participen. Te mandamos un abrazo.
Sí.
Saludos.
Muchas gracias. Tengo una abuelita, mi abuelita Petra, diario
¿Y tu abuelita Petra dónde está? ¿Aquí en Canadá o en México?
En México. Ah, pues. Guadalajara.
Pues mándale un saludito a tu abuelita que seguramente va a escuchar esta emisión.
Sí.
Saluditos
para. Muchas gracias.
Saludos, que estés muy bien, pequeñita. Saludos para la abuelita de Fátima.
Petra.
Doña Petra. Que ella seguramente fue quien le sembró este gusto por los relatos, porque dice que le manda relatos por audio. Muy bien, gracias. Familias conectadas en el mundo entero por la mano peluda.
Así es, Gina, pues en todo el mundo, literal, esta es la mano peluda internacional. Kevin Noé, saludos, amigo, dice, hola chicos, buenas noches, Gina y Nacho, desde Tequilocero, Tecámac, un saludo a todos, gracias, brother, dice, estas historias, muy bien, amigo, gracias por escuchar. Y también tenemos aquí a Profe, que dice, en la Paz, Baja California Sur, regalaban una casa que estaba construida con un estilo oriental. En el lugar se decía que habían matado a una familia completa, ve nada más. Si lograbas pasar una noche en ella, te la quedabas. Tenían años ofreciéndola, pero nadie lograba pasar medio día en ella, incluso fueron los de un programa de televisión que no voy a mencionar, pero gracias, amiga. Y ni siquiera duraron 2 horas. Fue tanto el ataque energético que salieron huyendo. Se cuentan muchas cosas de esa casa. Una persona se metió y le prendió fuego. Y cuentan que por las noches se escuchan lamentos. Y eso, pues sí, dice, es una historia urbana lo que se dice. Ok, profe, muchas gracias. Estaría bueno pues visitarla, ¿no? Si los otros no aguantaron 2 horas, ¿cuánto aguantaremos nosotros?
Pero acompañados de alguien, de algunos peludomaníacos.
Principalmente de Profe, porque pues ella es la que nos dijo dónde estaba la casa.
Sí, Profe, tenemos que ir contigo.
Así es.
Hecho. Vamos entonces a escuchar otro relato.
Como les he comentado en la mayoría de mis relatos, yo he vivido desde niño diferentes situaciones paranormales con, pues, que he visto entre fantasmas, muertos, entes y demonios. Ya, bueno, lo de demonios, pues hasta ahora lo estoy, ¿cómo se llama?, sabiendo un poquito, aprendiendo a diferenciar por lo que me ha dicho el maestro Isoham. Como les comentaba en otros relatos, pues ya aparte de mi vida y de mi historia, ya se les he estado contando. Por ejemplo, una de las veces que me dejó impactado, pues fue lo que les conté, lo de cuando estaba experimentando con los viajes astrales, que me pasó que por andar viendo a la novia y yendo a ver a la novia después no podía regresar. Ese día se me escapó decirles que el día siguiente desperté súper cansado, me sentía súper mal, como enfermo, como acabado de salir de una cirugía. Sí me sentí de mal y recuerdo que me volví a dormir y dormí más de 20 horas. Terminé súper, súper cansado. Pues que fue muy dura, ahora sí que la batalla espiritual que tuve y ahora sí que lo de por andar ahí volando, pues terminé súper, súper cansado, o sea, agotado. Pues de las cosas así paranormales que también quiero compartirles a todos, ¿verdad? De las cosas así gruesas que me pasaron, relatos cortos. Yo recuerdo que en una casa que cuando recién llegábamos a vivir ahí en esta casa, yo recuerdo que en la primera noche yo sentí este sentimiento que una vez le pregunté al maestro Erisoham de qué se trataba, porque es un sentimiento en el pecho como una opresión, sentimientos al mismo tiempo y con ganas de querer correr y salir pronto de ese lugar. Yo recuerdo que ese día yo me sentí así y empecé a hacer la oración, cerré mis ojos y empecé a hacer la oración, empecé a rezar, agarré mi rosario y abrí los ojos. Yo recuerdo que yo estaba acostado, que en el techo estaba una sombra súper negra, pues viéndome, o sea, sentía que me veía aunque no veía ojos. Entonces yo recuerdo que seguí en oración hasta que me quedé dormido, o sea, se fue y me quedé dormido, y eso fue muy, muy, muy fuerte. Yo hasta ahorita todavía lo recuerdo y me da escalofríos. Entonces, volviendo con lo que yo le pregunté al maestro Isoham, de qué se trataba esto y que por qué yo sentía todo esto, y él me explicó, me dijo que eran, pues que eran entidades demoníacas, entidades de bajo astral, que estaban ahí, que yo las sabía que tenía esa percepción, que los podía ver y me estaban así que molestando. También recuerden que yo le pregunté al maestro Isoham de mi sueño muy recurrente sobre una persona que la cual yo le veía la cara, pero la cara era como rayada negra, que me daba mucho miedo y que se veía como que en lugar de como barba o costeño de su cara salían tentáculos, y me dijo también que posiblemente era un demonio. Entonces por eso yo les digo que más como don, lo siento, todavía no lo puedo asimilar y no sé qué hacer con esto. Me gustaría aprender, poder hacer algo con ello, ya que pues yo tengo sense. Pues me preguntan que si yo puedo sentir en las personas o en los muertos o en algo, cuando sé si diferenciar si es malo o bueno. Y claro que sí, cuando es algo bueno, pues es algo que sí me da miedo, pero es tolerable. Cuando es algo malo, siento esta opresión en mi pecho, esta desesperación, estas ansias de gritar, llorar, no sé, es horrible. Y entonces he aprendido que es cuando es algo muy malo. Por ejemplo, un día yo les digo que entré a un local, un restaurante aquí en Plaza Hidalgo, y desde que entré me dio esta sensación, la sensación de comodidad, de que me sentía mal, hasta me dieron ganas de vomitar, y le dije a mi esposa, es que yo no me siento bien aquí. Y pues no sé, estaba muy cargado este lugar. Y también el día de hoy, por eso se los cuento, porque ya lo tenía pendiente y para no tardarme, darle chance a alguien más. El día de hoy fui a una estética y también pasó lo mismo. Curiosamente, pues tenían, no me di cuenta cuando entré, pero tenían un rincón, tenían un montón de velas, una estrella, pero era la estrella de David, curiosamente, pero también tenían otras figuras que la verdad no quise voltear a ver, y desde que desde medio corte me salí, en pocas palabras. Bueno, se despide su amigo el Vikingo Esquivel, mandándole saludos en el chat de YouTube, de Facebook, y pues Ginny Nacho se les quiere, y hay que seguir apoyando el programa.
Gracias, con esos amigo.
Likes, no sean malos, no les cuesta nada, apóyennos con esos likes y también compartiendo para que más gente escuche el programa y apoye el programa, no sean envidiosos.
Eso, sí.
Saludos a todos, literalmente a todos. Digo así para ya no dejar a nadie afuera y que nadie se me ofenda.
Eso,
se les quiere. Y recuerden que aquí en Heroica Matamoros, Tamaulipas, se respiró.
Ya sé, Mikinga.
Buena tarde.
Muchísimas gracias, saludos a todos los amigos de Matamoros o H Matamoros, como dice Vikingo. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si no tienes dinero, sé amable.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Estamos aquí con...
Saludos, Gina y Nacho, buenas noches. Les saludo desde Aguascalientes. Todos los días escucho el programa. Los felicito por tan bonito. problema que tiene. ¿Cómo lo hace? Gracias por entretenernos con todo esto. Saludos.
Saludos.
Gracias, amigo.
Por atrás se oía
un poco desganado. ¿Qué le pasa, mi amigo? Sí, sería, ve que está la cosa aquí. ¿Para qué te digo, Gina? ¿Para qué te digo? A ver, veamos qué tenemos por aquí.
Saludos, buenas noches, peludomaníacos, Nachito y Gina. Una pregunta, ¿qué será cuando te da un poco de remos? Serán nervios, ¿no? Y ansiedad. ¿Ves la calle si se siente muy oscura, vacía, aunque sea, aunque no sea tarde? Me sucedió hace unos días. Bueno, esto es mucho más que nos tienes que comentar, Ángel, porque acuérdate que siempre decimos que hay que descartar el lado médico, lógico, y ya después nos vamos al sobrenatural. Esto solamente te ocurrió una única ocasión, ha sido frecuente. ¿En qué momentos lo sientes? Nos encantaría platicar contigo.
Claro, por supuesto, y para eso estamos.
Aquí también tenemos dos recomendaciones. Delia nos dice, quiero hacerle dos recomendaciones. La película, la primera se llama La Liberación, hablan sobre un exorcismo, y la segunda se llama La Llave Maestra. Esta película habla sobre vudú. Aquí les dejo mis sugerencias. Muchas gracias, Delia.
Creo que esa de La Llave Maestra sí ya la vi, la otra no la he visto, pero pues si la está sugiriendo nuestra amiga, hay que hacerlo, ¿no? Sobre todo cuando se tenga tiempecito libre, pues aprovecharlo para ver una buena película de terror. ¿Misterio o suspenso?
Exacto, y vámonos con más relatos.
¿Cómo están?
Hola, bien, ¿y tú? ¿Con quién hablamos?
Ah, pues con Judith García, más o menos.
Judith, qué gusto saludarte. ¿Qué estás haciendo ahorita en este momento?
Ah, pues en este momento estoy aquí en el trabajo, pero sí puedo hablar un momento.
Ok.
Oye, ¿y en qué ciudad te encuentras?
Ah, aquí estoy en Brooklyn, Nueva York.
Ah, ok.
Aquí estamos.
Pero queremos escuchar lo que tú nos quieres compartir.
Sí, claro. Mira, el relato me lo contó mi marido ayer y un primo mío, porque de hecho no es mío. Pero a mí me hubiera gustado estar, porque lo que ellos me platicaron, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con paranormal. Yo le dije, oh my God, y yo quería ir, pero lamentablemente no pude ir. Pero bueno, esto me lo platicó mi marido y mi primo. Ellos trabajan en poner pisos, ¿verdad? Alfombra, cerámica, o sea, todo tipo de piso, ellos trabajan en esto aquí, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces, le salió un trabajo a Monticello, un lugar donde está la comunidad judía. Entonces ellos fueron para allá a poner el piso, ¿verdad? Entonces, cuando ellos regresaron, me platicaron que no pudieron trabajar porque dicen que en el basement era un frío, pero un frío tan fuerte, que ellos dicen que de verdad, mira, ellos trabajan al 100, o sea, su trabajo son casi 30 años de experiencia, o sea, para ellos no, ahora sí que no es incomodidad para no hacer un trabajo, ¿verdad? Ellos tienen muchas experiencias, pero dicen que ese día como que se noquearon. Mi primo, él dice que la verdad, él como que le entró un cansancio así, que dice, manita, dice, yo quería dormirme, dice, no sé qué nos pasó ahí, dice, pues sentíamos mucho frío, dice, mucho frío, dice. Entonces yo le dije a, ahora sí que a mi esposo, ¿no? Dice que le dijo, dice, no, ¿sabes qué? Dice, aquí como que algo no está bien, dice, sí, dice, yo no me concentro, dice, yo no sé qué me está pasando, dice, yo no me concentro en hacer mis cosas, dice, como que estoy panicado, le dice él así, ¿verdad?
Sí.
Pero entonces después, como dicen que tienen hartos espejos, ese basement tiene muchos espejos, dice mi primo que le dio la curiosidad por ir a un closet que estaba ahí, pero que hagan de cuenta que era un cuarto como, ¿qué serán? Como de, ¿ustedes saben los confesionarios que hay en las iglesias? Esas casitas,
sí,
como chiquitas.
Sí.
Así, como más o menos de ese... Exacto, más o menos como de ese tamañito, dice que estaba y que tenía una ventanita y que él dice que se iba a tomar, pero que tanta era su curiosidad que dice, no, pues yo voy a ver, pero más nunca abrió el closet, nada más chequeó ahí por la una ventanita que estaba ahí. Dice, pero no se veía nada, manita, nada más se veía oscuro, oscuro, me dice. Dice, pero, dice, de momento, dice, hace cuenta como que alguien ha pasado atrás de mí, dice, y yo sentí su escalofrío, también tu marido, dice, nos quedamos así como frisados, como que qué está pasando aquí, ¿verdad? Y entonces él dice que vieron a un hombre. Ah, pero espérame, déjame decirte que ese cuartito era, dice él, que era como un confesionario, porque dice que encontraron hartos, ¿cómo se llaman esos que se ponen en el cuello? Como cuando te bendicen los santos osorios, ¿cómo se llaman esos? Escapulario. Había muchos escapularios, ajá, ahí como colgados, dice él. En ese cuartito nada más, en la puerta nada más estaban los escapularios ahí, ¿ves? Entonces él dice que estaban ahí, entonces que él piensa que tal vez sí había algo ahí, porque esos escapularios estaban como colgados en la puerta para que como que no saliera nada de ese pequeño cuarto, ¿ves? Pero sí, o sea, ellos, mi marido no cree nada de eso, y le dije, ¿ahora sí crees que lo paranormal sí es verdad? Y dice, no, ahora sí creo, dice, porque yo terminaron el trabajo, sin mentirles, como a las 8 de la mañana del otro día, pero estaban cansados, o sea, a mí me extraña porque ellos son bien activos, bien pilas para los trabajos, y es increíble que les haya pasado esto. Entonces yo les dije, para mí que era algo malo que estaba ahí y les quitó la energía, porque se quedaron como que no sabían ni qué cosas iban a hacer ahí, como que se quedaron así como que, ¿qué hacemos aquí? Como que qué onda, ¿no? Pero sí, yo le digo a él, hoy me hubiera gustado ir, le digo, porque yo a veces voy con ellos a esos trabajos, porque sea ayudarles a recoger la basura o qué sé yo, pero esta vez no quise ir, pero exacto, pero me hubiera gustado experimentar eso. Pero yo le dije a mi primo, ¿y no sacaste fotos? Bueno, él dice que sacaron fotos del piso que pusieron, porque lo tienen que mandar a la compañía para ver cómo quedó los pisos, ¿verdad? Y yo le dije, me tienes que enseñar esas fotos, le digo, me las tienes que enseñar, porque si ustedes tomaron fotos, tal vez algo ha de ver ahí. Y él me dijo que me iba a enseñar las fotos, pero como estaban desvelados de ese día, ya no me pudo enseñar las fotos, pero en cuanto me enseñe las fotos, y si hay algo, con mucho gusto se los voy a compartir.
Ah, pues entonces insiste, para que no se le olvide y que te enseñe esas imágenes, que siempre que se logra capturar algo que tiene que ver con lo sobrenatural y que se considera una evidencia, es muy interesante.
Sí, claro, yo también espero verlas y ver si hay algo, aunque ellos dicen que las sombras que vieron, dice que era como un sacristán, porque dicen que tenía así como tipo como anda, bueno, un sacristán, pero imagínense quién va a vivir en esa casa, porque dice que al otro día llegaron los dueños, a los que van a vivir ahí, y era una familia judía los que van a vivir en esa casa. Y yo les dije, oh my God, le digo, no saben lo que les espera la familia ahí abajo, porque el problema es en el basement, no en el primer piso ni en el segundo, sino en el basement es el problema. Y ese es el relato que yo les tenía, Gina y Nacho, porque me pareció interesante, y pues mi marido, él no cree nada de esto, y ahora que se lo vivió, ahora dice, no, pues sí, ahora sí lo creo, dice, pero yo nunca creía nada de esto, pero les tocó.
Mira.
Así es.
Y es que cuando suceden estas situaciones, no es que tú lo elijas, sino que te ocurren. Judith, vamos a estar contigo muy atentos para ver si puedes ver esas fotos y que nos comentes.
Sí, Gina y Nacho, y bueno, tengo otros 4 relatos que yo, eso me pasó personalmente, y de verdad que sí, es algo extenso, pero muy terrorífico para mí.
Hoy muy no malo, lo quieres contar.
Me gustaría, Gina y Nacho, pero lo que pasa es que es un poco extenso y estoy trabajando. Okay. Ahorita me vine a cerrar aquí un cuarto.
Ah, okay.
Ajá, pero yo dije, no me voy a perder esta oportunidad de platicarles esto, lo que le pasó a mi marido y a mi primo. Pero sí, un día de estos llámeme y sí, con mucho gusto yo les platico el relato.
Ah, sí, para que ya estés en casita y no haya presión de que te vayan a cachar. Y entonces, si tú quieres, te marcamos.
Sí, con mucho gusto, Gina y Nacho, y gusto en saludarlos y a todos. Y bueno, pues muchos éxitos, muchas bendiciones y sigan adelante, porque gente que no cree como mi marido y ahora cree.
Sí.
Y le digo, ¿la viste? Un día te tenía que tocar, porque yo le platico cosas que me han pasado y él dice, ah, no, que estás loca, no, tú debes estar oyendo eso, tú te traumas y esto y el otro, pero ahora ¿qué le pasó? Dice, no, no le encuentro explicación. Le digo, bueno, ahora ya lo viviste, ahora ya sabes que existe otro mundo. Sí, muchas gracias, Tina, Nacho, cuídense.
Que estés muy bien.
Esperamos. Gracias por llamarme.
Al contrario, mi amiga.
Okay, bye bye.
Bye bye.
Aquí también te estamos recibiendo tus relatos y experiencias a través del miedofón en texto, Reina, hablando acerca de ayer de Silvia, nuestra amiga de Atizapán, nos dijo lo de las cruces que se dejan en carreteras. Hace un tiempo escuché que no es recomendable dejar esas cruces en donde se accidentó la persona. Se dice que es porque los atan ahí y no les permiten trascender, como que los mantienen confundidos. Por eso mismo las cruces, coronas fúnebres y demás se llevan al camposanto. Otra de las situaciones es que yo he escuchado que muchas personas se ponen a pedirle favores a sus difuntos. Eso no debería de hacerse. No está bien que pongan responsabilidades o favores sobre los hombros de las almas que ya solo tienen que descansar. No son santos, son almas que necesitan descansar y la gente les pide favores y solo los mantiene con pendiente en este plano. Debemos permitirles encontrar la luz. Un saludo cordial para todos desde Reynosa, Tamaulipas. Muchas gracias, Reina, por tu comentario. En días pasados hablamos sobre estas cruces en las carreteras y este punto de vista yo lo había escuchado de no quererlos santificar, porque en ocasiones se muere un familiar, la mamá, el hermanito, cualquier persona muy cercana a nosotros, y hay algunas personas que dicen, ya tengo mi angelito, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a guiar? Y Reina opina que pues eso solamente hace que ellos se sientan impotentes de que no poderlo hacer, y además los estamos atando a este plano físico. ¿Tú qué opinas?
Claro, fíjate que lo que tú mencionas es muy cierto. La gente lo hace, yo creo, por el cariño, por el amor que le tiene a esa persona que ya se adelantó. Sin embargo, sabemos que la naturaleza angélica es algo muy, muy diferente. Es sobrenatural, nos rebasa en todos sentidos. Y difícilmente uno de nosotros, al trascender, nos convertiremos en un angelito. De hecho, la función de los ángeles es otra, completamente distinta a la nuestra. Por lo tanto, su naturaleza también pertenece a otro tipo de ser, de parte de la creación. Entonces, yo lo sé, yo lo entiendo y así lo asumo. No sé qué opinen, que justo lo hace la gente por cariño, por amor a aquellas personas que ya se nos adelantaron. Pero bueno, tampoco creo que si tú dices, ay, que me cuide y que me conceda esto, tampoco creo que eso los pueda tener preocupados, ya que ellos, si suceden las cosas como se supone tiene que ocurrir, ya tampoco están conectados con nosotros. Ellos se desvinculan por completo porque trascienden a otro nivel muy, muy, pero muy diferente. Y yo diría que es un nivel envidiable de paz y tranquilidad. ¿Qué opinan ustedes? Este programa está hecho para que ustedes nos regalen su punto de vista.
¿Qué tal, Jenny Nacho? Muy saludos. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Los saludos, amigo Antonio, o Tonito CC, como los saludos de Mérida, Yucatán. Pues escucho todos, bueno, diarios. Y felicidades
por gracias, amigo.
Por su programa, muy buena. Los he estado escuchando desde un buen. Los he estado oyendo, bueno, escuchando desde que estaba Juan Ramón. Que en paz descanse. Y pues nada, sobre unas anécdotas que pues les gustaría contarles.
Adelante, amigo.
Pues más que nada, tal vez uno diario, dos relatos por día. Y pues nada, les mando un saludito. Y bueno, tengo una que nos pasó recientemente a mi esposa y a mí. No está tan así terrorífica, ¿no? No sé, muy grave, pero pues algo raro que fue. Estamos en nuestro domicilio. A una cuadra de nuestro domicilio hay un Oxxo. Fuimos a comprar. De hecho, yo fui por una bolsa de hielo porque pues yo no cuento con un refri. Tenía, pero pues se echó a perder, ¿no? Fuimos por una bolsa de hielo, yo y mi esposa, y ya de regreso escuchamos un estruendo, ¿no? Algo fuerte, como un choque. Escuchamos los rechinidos de llantas y se escuchó el impacto, el golpe, ¿no? Cuando frena se escucha cuando se aporrea un carro con otro, se estallan los cristales y el golpe de las láminas. Y pues estábamos cuando pasó eso, pues ya estamos regresando a la casa, ya estamos entrando, estaba con la llave, por decirlo así, ¿no? Abriendo la puerta. Y mi esposa se asustó porque sí, un golpe muy fuerte, se escuchó. Y me dice, Dios, ¿qué pasó? Oye, me dice, oye, Antonio, ¿qué pasó? Un accidente. Se escucha que fue un golpe fuerte, me dice. Sí, creo que fue en la avenida que por el Oxxo. Me dice, deja el hielo, me dice, deja allá sentada la bolsa de hielo y vamos a dar la vuelta. Pues se escuchó que era un camión grande y todo. Dice que un camión pasajero o un tráiler le pegó a una combi, ¿no? Una de esas vagonetas que llevan pasajes, sí, de ruta. Y le digo, vamos a ver, vamos de chismoso, le digo, ¿no? Como le comento, a una cuadra, a la vueltita. O sea, le mando, llevo una cuadra antes de la avenida. Y pues llegamos, salimos y caminamos hacia allá. Y antes de llegar allá, pues hay un paradero de ruta. Estaba la gente como seis, ocho personas ahí haciendo fila. Y nosotros nos quedamos así como que ahora no están de chismosos, ¿no? Digo, ya ve que cuando pasa algo, luego la gente se amontona a ver qué sucede.
Sí,
y nada, caminamos, llegamos en la avenida frente al Oxxo y pues no nos escuchaba movimiento, o sea, no se veía movimiento, no hay bulla, nada de eso. Vimos todo tranquilo y caminamos una cuadra así toda la redonda. No hay nada. De hecho, era un domingo, como a las 6, 7 creo. Ya bueno, por aquí 6, 7 pues ya está oscureciendo un poquito, ¿no? Yo y Nacho, les juro que estuvimos caminando y preguntándonos dónde fue el impacto, dónde estuvo el accidente, y no, nunca hubo nada, nunca hubo un accidente, o sea, pero fue un ruido fuerte que se escuchó, que se impactó un auto y fue un golpe muy, muy duro. O sea, se escuchó el impacto, ¿no? Que hasta mi esposa se asustó y fuimos a verlo. Y pues nada, bueno, como a los 2-3 días creo. O sea, nosotros nos quedamos en ese momento. Sí. Y me dice mi esposa, ¿lo escuchaste? Eso sí. ¿Qué hora ha sido? Me dijo, no sé, la verdad. Y ya como los 2 o 3 días se lo platiqué a mi hermana y mi cuñado. Y de pura broma me dijo, porque igual viven ellos cerca, detrás del Oxxo, vivimos casi cerca. Y me dice ella, ¿no será que es el muertito que apenas que hubo, un accidente que hubo ya, ¿no?
Sí.
una combi, ¿no? Una vagoneta de ruta. Sí, se impactó. Bueno, me imagino que se durmió. Hay como una curvita en esa avenida. Y pues aquel conductor, me imagino que se durmió o quién sabe qué fue. Pues enderezó la carretera, se fue todo derecho y se impactó contra un poste.
¡Qué barbaridad! Un accidente muy, pero muy terrible. Y pues se quedó ahí marcada la huella. Vamos a regresar en un momentito para concluir con este mensaje de voz. Tú también nos puedes enviar alguno. Gina te dice, ¿a dónde?
El Miedofón. Nos despedimos primero de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. Anota el Miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hay que darle un sentido a la vida, por el hecho mismo de que carece de sentido. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Vamos a escuchar que en qué concluye este relato del accidente.
Esos postes de metal, aquellas que usan para cámaras, hasta lo más alto. Y se impactó y pues uno de esas, uno de los pasajeros, una de esas personas, pues se fue, falleció. Le digo, no, pues no sé, la verdad no sé, le digo. Yo me saqué de onda y le digo a mi esposa, como a los, al poco rato que le comentamos, como fuimos a visitarlos, ella me dijo, ella, le platiqué eso. Entonces teníamos que cruzar por allá, y sí es cierto, cruzamos por allá y ahí le tenían hecho su nicho, ¿no? Su crucecita y su casita. Todavía ve que cuando una persona pues fallece y hace hasta en las carreteras, le pone su cruz y todo. Y la verdad no sé si fue eso, pero yo y mi esposa escuchamos. ¿Por qué no nos enteramos del accidente? Lo que pasa es que mi esposa, ponemos un poquito en contexto. Yo soy caminero, soy trailero, casi no estoy en mi casa, en mi domicilio. Y y mi esposa, pues no tenemos niños, ¿no? No tenemos hijos, pues, aún. Mi esposa trabaja en una casa. Ella entra los lunes y sale los sábados en la mañana. Ella es nana, cuida dos mellizos.
Okay.
Unos mellizos, pues ella tampoco está en la casa. Entonces nosotros, pues todo lo que pasa ya, pues casi no sabemos, no nos enteramos de lo que sucede. Y fue así que no, nunca supimos qué onda, hasta que mi hermana me platicó y te dijo, a lo mejor sí fue eso, fue el muertito que se manifestó. Creo yo, no lo sé, pero sí fue un suceso muy, muy, a mí que me sacó de onda, igual a mi esposa, o sea, nos impactó, ¿no? A ella le asustó. Pues sí, esa es una.
Ok, amigo.
Y pues el segundo, como cada cada sábado pues yo regreso de viaje. Entonces esa vez pues yo no llevé la unidad a mi hogar, porque ella sale y a veces se va allá, ya te veo en la casa, ok, dejo el camión a veces o me lo llevo. Ahí te alcanza una, ok, nos vemos allá. Sale su trabajo, nos encontramos los fines de semana en la casa para convivir. Con mis suegros o mis hermanos, nos juntamos para un asadito y todo, ¿no? Aquí en Mérida, así le hacemos a veces.
Sí.
Pues esta vez agarré, le digo, ¿sabes qué? Te veo en el centro de la ciudad. y terminó el centro de la ciudad y nos vamos porque había fiesta de un sobrino. Bueno, así como tal vez les comento, es algo como que no sé si fue una falla en la realidad o falsié yo, o como dice Grilla por ahí, no lo sé.
¿Por qué?
Nos encontramos en el centro, ella y yo, compramos la piñata, los dulces, ¿no?, para la fiesta de mi sobrino. Terminando, como a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, tomamos un taxi de plataforma y nos fuimos a mi domicilio directo, ¿no? Llegamos allá, dejamos las cosas y nos fuimos a comprar la comida china. Regresamos y nos pusimos a almorzar, ¿no? Por ahí a las 4 de la tarde nos fuimos a la fiesta, a la casa de mi cuñado, que está al otro extremo de la ciudad. Sería la entrada de Mérida a Cancún. Y de allá, pues, ya terminando la fiesta, nos fuimos regresamos a domicilio, así como nos fuimos, así por taxi plataforma. Sí tomamos de hecho fue este sábado, tomamos ahí en casa de mi cuñado, así escondidas, como era fiesta infantil y todo, pues no era un ambiente para tomadores, ¿no?, por decirlo así. Pero para convivir en la cocina estábamos y todo, ahí con mi cuñado y yo. Mi esposa nunca salió. Y en la noche llegamos con las 11, allá a mi domicilio ya de regreso para descansar. Le digo a mi esposa, oye, le digo, no sé, mala, tu hermano dejó su, ¿cómo se llama?, su chamarra, bueno, su, como un abrigo, una playera, una sudadera, ¿no?, en mi mochila, le digo, si lo andan buscando, no, si lo van a andar buscando, mándale mensaje, o márcale, le digo, yo voy a meterme a bañar. Y me dice, oye, bueno, yo no tengo saldo. Yo no tengo, o sea, megas, ¿no?, crédito para marcarle.
Sí, sí.
Y digo, sí, pues si tú hiciste una recarga hace rato. Me dice, don Antonio, ¿dónde lo hice? Si ni siquiera pasamos a ningún lado. Y le digo, yo sí me acuerdo que sí pasamos a algún lado. O lo soñé. Me dice, ¿estás loco? Me dice, yo no pasé a ningún lado. Viste que compramos venidos para allá para acá. Yo me acuerdo que pasamos, le digo, pasamos en una tienda y hiciste uno de 50.
Sí.
Y me dice ella, no lo hice, y me lo aseguro que no. Ok, checa tu celular, hiciste una recarga. Y sí, efectivamente, checó su celular y sí vio un mensaje de que había hecho ya, hizo una recarga, ¿no? Y ella me jura que no pasó, y yo también puedo jurar que no pasamos a hacer ninguna recarga, por decir, en ningún centro de atención, ¿no?, o una tiendita de esas tiendas. Ah, póngame una recarga. En ningún momento pasamos en ningún lado. No sé qué fue lo que sucedió, la verdad.
Sí.
Y bueno, cualquiera que oiga esto diga, ah, pues tú estás bien pacheco, pues que los dos o qué tomaron, ya se acuerdan. Y la recarga fue por ahí de las, creo que de las 3:40, 3:45 más o menos, antes de que nos quitáramos de mi domicilio para ir hacia la fiesta. Y de ahí no habíamos salido, no salimos de un otro lado. Pero como que fue un sueño. El mensaje aún lo tenemos, aún lo tengo, y digo, no sé, falló, creo, como dicen en la Matrix, no lo sé. Bueno,
que algo rarísimo.
Al día siguiente le digo, voy a comprar agua, y me dice, sí, está bueno. De hecho, yo fui y le digo, ¿sabes qué? Voy a comprar un agua. De ese, aquí hay donde rellenar agua, ¿no? Va uno, mete sus monedas y rellena su agua. Y digo, vaya, aquí rápido, está caliente el sol. Yo agarré y digo, creo que está sucio este garrafón, ¿no?, de agua. Agarré, lo destapé y lo enjuagué así rápido y lo tapé. Lo tapé y ahora me fui para rellenar el agua. En ningún lado me desvié, está cerquita. De hecho, antes de llegar al dichoso Oxxo este. Pero estaba distraído.
Sí.
Me fui y llegué, destapé el garrafón. De hecho, no hay nada cerca, no hay nada cerca del lugar este. Es nomás el establecimiento y una casa circunstancia y un local que está con las cortinas bajas. Agarré y pues puse el garrafón, empecé a llenar y al momento de terminé yo de llenar el garrafón, ¿no? Ya agarré, lo saqué y lo asenté en el piso y me empecé a tocar los bolsillos y tenía yo la tapa, o sea, para taparlo otra vez.
Claro.
Porque ya ve que ahí veces ya tienen sus dos o tres recipientes con tapas diferentes de cada marca, garrafón y todo, ¿no? Nuevo día en bolsas. Y digo, no voy a meter en la misma tapa que tenía. Y me puse a buscar arriba, abajo, hasta dentro del bote de basura que estaba ahí cerca, donde tiran a veces residuos y todo. No encontré la tapa. Me chequé todas las bolsas, llevaba yo una...
Caray.
Una bermuda, ¿no? Un pantalón. Con unas bolsas aquí a los costados, a la altura de la rodilla. Bolsas de delante, las bolsas de atrás, nada. Solamente tenía mi celular y las monedas que tenía yo, para pagar, eso que llevé para pagar, y no, me di por vencido, no las encontré y nada, y tuve que agarrar entonces una de las tapas de allá, que ya bien encontré su bolsa, de hecho quedó muy bien ajustado para tapar, y me fui para mi casa, llegué y le comento a mi esposa, ¿sabes qué me pasó? Le platiqué todo, ¿no? Perdí la tapa y todo, y no entiendo dónde lo dejé. Me dice, no puede ser, esto te está pasando, ni siquiera te acuerdas. Y me empezó a relajar, me dice, creo que a ti te está fallando tú. Estás viendo,
la
fallos
memoria,
en la Matrix. Me dice, ya ves, por escuchar tantos relatos de terror y todo eso. Ahí lo estás experimentando, me dice.
No necesariamente.
Digo, ay, ajá, ahí está. Se quedó ahí, era como a las 10 de la mañana. Entonces agarré y le digo, ¿sabes qué? Me voy a cambiar rápido, para que te ayude, pues vamos a preparar algo para comer. Y si quieres, voy aquí al súper y compro, no sé, una carnita para que frías o haces y todo. En lo que vas alistando acá. Me dice, si quieres, me dice. Eso fue algo como 20 minutos antes, después de que yo regresé del llenado del teléfono.
Ok, amigo. Bueno, pues mira, ya queremos saber en qué termina la historia, pero tenemos que ir al corte, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y vamos a esta última parte para saber el desenlace.
Pues sí, queremos saber en qué va a concluir esta historia. Si hubo unas fallas en la Matrix, dice nuestro amigo. ¿Ustedes qué opinan? Pero vamos a escuchar.
Haber ido a llenar el garrafón. Meto mi mano en la bolsa para ver si no tenía nada. Juro por Dios que ahí estaba la tapa del garrafón. Lo tenía en la bolsa. Bolsa donde estuve esculcando en el momento en el que yo estaba en el llenado, ¿no? De agua. Esa tapa estaba en una de mis bolsas. Y les juro que cuando yo estaba en el establecimiento, ¿no? Por decirlo, Estuve busqué, estuve checando, estuve revisando las bolsas, todo me lo chequé como 3-4 veces y nunca encontré la dichosa tapa del garrafo. Y les juro que cuando yo entré al baño y metí mi mano para ver si no tenía algo aquí, esa tapa apareció, lo toqué y lo saqué y era la misma tapa. Y yo no sé qué momento o qué fue lo que pasó, yo no sé cómo es que desapareció y de repente aparece mi bolsa otra vez. De hecho agarré y salí y estaba yo sonriendo o riéndome así como que sorprendido. Le digo a mi esposa, oye hija, ¿te acuerdas de la tapa que perdí? Mira, aquí está mi bolsa. Y me dice ella, ¿cómo va a ser? Y le digo, sí, velo, mira. Y se lo mostré. Y me comenta ella, ¿no será que lo guardaste o lo tenías en otra bolsa? Le digo, ¿pero en cuál? Le digo, si nomás iba con mi playera, así en chanclas y este pantalón, estuve checando, te lo juro, nada. Todas las cámaras del lugar veían que estaba ahí como loco checando y no encontré nada. Y se quedó sorprendido, le puso que, ¿no?
¿Qué está pasando?
Y pues ya, son pequeñas cositas que han pasado últimamente que tal vez no muy así, terroríficos, pero
bueno. Sí.
Pues son los últimos que me ha sucedido, ¿no? Nos ha sucedido.
Gracias, amigo.
Tengo otras que igual les voy a contar. Pues es un poquito ya más fuertes que me han contado. Por ejemplo, yo soy un trailero, he tenido muchas experiencias. Les he contado sobre. Les voy a contar sobre los aluches. Okay. Sobre apariciones que he tenido, manifestaciones y cosas así que me han contado. Me iban a contar mis difuntos abuelitos y que yo también he llegado a vivir hasta parálisis de sueño y todo. Ese ya sería más fuertecitos. Que pues me gustaría ya mandarles por audio más tranquilo. Ahorita como que acorreteado ando aquí en la chambita. Y digo, ahorita que tengo un tiempito, es la primera vez que yo les mando audio.
Excelente,
ya les me he comunicado con ustedes, pero así por mensajes y todo. Pero siento por audio, me atrevo a mandarles los acontecimientos que han pasado allá en los últimos. Y pues más adelante ya les voy platicando qué onda. Y pues después nada, ya espero no haberme extendido bastante para la audiencia. Y saludos desde la ciudad de Mérida, Yucatán. Para todos los amigos peludomaníacos de corazón. Y pues ya más adelante, pues como le comento, pues ahí le mando otros audios ya más tranquilo.
Muy bien, amigo.
Uno, claro. Por uno, o dos por noche, dos por día.
Gustes, amigo.
Más tranquilos, pero ya un poquito ya más, como quien dice, ya vamos a subimos un poquito más de tono.
Órale.
Lo que les quiero contar.
Muy bien.
Pues ya nada, muchas gracias y felicidades a su programación.
Gracias, brother.
Gracias. Buenas noches, buenas tardes o buenos días,
Que nos escuchen. La hora que sea, dice mi amigo. Muy bien, pues muchas gracias, mi querido Antonio, por tu mensaje. Sí, fue algo extenso, sí, pero pues está bien, ¿no? Oye, yo creo que a todos nos ha pasado. Pero mira que una tapa de garrafón no es así como que se te esconde entre las costuras. O sea, una tapa de garrafón sí te molestaría en la bolsa, ¿no crees? No es, digamos que muy pequeñita. Qué raro que te pasó eso, amigo.
Y claro, debes tener más experiencias por el trabajo que desempeñas en ese recorrido de las carreteras. ¿Cuánto no has de haber visto? Por supuesto que deseamos volver a escucharte. Saludos a Víctor Changanaki desde Sudamérica. Dice, un saludo para México desde por acá. Gracias, Víctor, por estar aquí. Enrique Pérez, a todos los amigos. Leve Bon, Tuardowski, Liz Santa María, Alfonso Peña, que él ya nos mandó una evidencia. Bueno, sí, aquí ya la estamos recibiendo. Apolinar y todos los que están, deseamos mencionarlos poco a poco.
Claro, fíjate que comenta nuestra amiga Isa BR que pudo haber sido una distracción o tal vez por estrés. Uno no pone atención en lo que está haciendo y pueden llegar a suceder ese tipo de cosas. Sí, y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Ahora aquí lo increíble para nuestro amigo es que sean una tras otra las cosas que le han sucedido. Entonces dice, bueno, algo está sucediendo, algo raro pasa. y es el momento que pues ya le llamó la atención. Dice, no sé qué ocurre, algo raro, fuera de lo normal.
Así es, vámonos con más experiencias que están llegando y hay que aprovechar el tiempo.
Hola, muy buenas noches. Les mando otro mensaje otra vez, mensaje de voz. La vez pasada no les comenté de dónde soy. Soy de Michoacán, aunque ahorita nos encontramos aquí en Texas. Hace ya tiempo, una historia que nos ha pasado desde hace mucho tiempo es que hemos mirado a un hombre. No físicamente, sino como no sé si sea fantasma, espíritu. Y no solamente entre mi familia, sino mis vecinos, gente que va caminando en la calle. En mi casa en México, en Michoacán, a muchas personas le ha pasado que lo han visto. Ven la figura de un hombre con un sombrero vestido de negro. Y no le pueden ver la cara, es siempre como que es la figura. Pasa el tiempo, cuando nos vinimos para Texas, una de mis hermanas, somos 6 en total, yo soy la menor, una de mis hermanas que ya está casada, que vive separada, lo volvió a ver, pero estando acá. Lo miró ella y no solamente ella, uno de sus niños también lo miró. Le empezaron a pasar cosas y es una cosa muy curiosa que cada vez que sentimos como presencias, se quedó una hermana mía en México, cada vez que ella siente algo allá, acá nos pasa algo también aquí en Texas. Y cada vez que vamos a México, intento descubrir qué es, por qué está pasando. He tratado de hablar con las personas a quien compramos. Bueno, mis papás a quien le compraron esa casa desde antes. Sí. He sabido de un relato que pasó así hace mucho tiempo, de una pareja que compró esa casa, que siempre vivían peleándose. Al final creo que se mata uno con otro o algo así. Y después de un tiempo la familia de ellos creo que la vendió, mis papás la compraron. Esto ya hace mucho tiempo, casi, que digamos, casi más de 40 años. Lo que pasa es que la casa tenía un lugar muy amplio, entonces mis papás construyeron otra casa más alejada, pero en el mismo espacio. O sea, es como que no sé cómo explicarlo. Está como todo cercado, pero están en una distancia chiquita, una casa con la otra. Esa casa, la de antes, la que les comento, sigue ahí, sigue en pie. Y mi pregunta sería, es que si una de mis preguntas es, ¿qué pasa si nos deshacemos de esa casa? Es que a la vez yo pienso que esa casa no tiene nada que ver, nadie nos seguiría hasta acá, o no sentiríamos más presencias en otro lugar, sino nada más ahí en México. Y la cosa es que estando ahí en México, siempre en la noche es como que se siente algo, se siente un escalofrío en la noche. Hubo una ocasión donde estaba hablando por teléfono y de la nada se escuchó como si fuera un pitido en mi oído, como un sonido como así, y escuché una voz que no era de la persona que estaba hablando por teléfono. Digo, si me quieres ver, mírate al espejo. Fue la voz como de hombre, de alguien, y pues seguimos con eso. Saludos a todos y me gustaría hablar con ustedes en vivo en una oportunidad, si se puede. Muchas gracias. Saludos.
Gracias, amiga.
Y cuídense mucho.
Saludos. Bueno, es real que a veces hay energías que te pueden seguir hacia donde vayas. y por eso sientes que pues algo hay donde a donde llegas, pero a lo mejor no es donde tú llegues, sino más bien lo que tú llevas contigo. Puede ser, ¿eh? Vamos al corte.
Y regresamos al Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Entre mendigar y pedir prestado, no hay mucha diferencia.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Relatos y experiencias que tú nos estás comentando y que se van quedando en la memoria, todos aquellos que hemos vivido alguna situación sin explicación lógica, es una situación que se queda para toda la vida. No importa si pasaron 5, 10, 20 años, esto se nos queda perfectamente. Y gracias por compartirlo, porque aquí también se queda como un testimonio.
Claro que sí, tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches, Nacho.
Hola, ¿con quién tengo el gusto? Bueno, ¿sí me escuchas?
Con Emanuel.
Emanuel. Sí, sí. ¿Desde dónde, mi querido amigo?
Desde Reforma.
Chiapas, sí, señor.
Sí, es. Pues nada más para contar un relatillo que me contó mi novia.
Adelante, amigo, somos todo oídos.
Ah, es sobre de un ovni. Bueno, ella comenta que pues que no cree y que bueno, y que al último no creyó lo que vio.
Ajá.
Dice que haz de cuenta que ella con su mamá y su hermana salían a caminar a las 4:30 para las 5 de la mañana a un parque allá en Guadalajara.
Sí.
Y dice que en una de esas que en la que iban caminando, como había muchos árboles o hay muchos árboles en ese parque, dice que escuchaban un estruendo como de un tráiler, como de un camión.
Ok.
Que donde escuchaban ese estruendo, dice ella que así como que se iban acercando, pero llevaban unos perritos. Pero donde se iban acercando ellas, dicen que los perritos no se querían acercar.
Sí.
Entonces dice ellas pues en su afán de querer seguir caminando, siguieron caminando, pero los perritos se resistían. Sin embargo, el ruido del camión, del pseudo camión, se seguía escuchando cada vez más fuerte. Dice que a lo último pues sí alcanzaron a sentir una vibración. Que alcanzaron a sentir la vibración y dice que sí, que alcanzó a ver un platillo volador. Bueno, al último sí lo describe como un platillo volador.
Ajá.
Dice que tenía como la medida de unos 30 metros, o sea, como que sí estaba, bueno, el diámetro de 30 metros.
Sí.
Dice que sí, así que lo alcanzó a ver y que haz de cuenta que medio mundo, bueno, que lo alcanzaron a ver los que estaban ahí. Y que no fue un segundo, pues, que sí fueron unos 2-3 minutos, 5 minutos. Y ella se sigue quedando con la idea de que pues no sabe qué pasó, pues.
Uh-huh.
O sea, a lo último, muchas veces, pues, como lo que te dije del oro,
sí,
que no sabemos cosas y a lo último, pues las vemos, pues no las creemos.
Claro, sí, sí.
Sí, y dice que a lo último ellas lo terminaron de ver el ratito y que tiraba luces y cuánta cosa, no me acuerdo el color de las luces, y que ya dice así que de la nada, pum, se fue para arriba y se desvaneció.
Ah.
Se fue para el cielo.
Sí.
Me recuerda mucho al relato del médico, que igual contó eso mismo, no sé si lo recuerdes.
Bueno, hemos escuchado varios, pero sí, más o menos me estoy acordando, amigo. Sí, inclusive creo que fue la ocasión que yo hice un comentario que ese tipo de avistamientos suelen ser así. Ves un punto y de repente, ¡fum!, se esfuma. A veces se divide en 3 o 4 partes o 3 o 4 naves, no sé qué será, porque precisamente nosotros le hemos puesto como nombre objeto volador no identificado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está ahí un punto luminoso, de repente se divide, aunque todos son de la misma intensidad, y no es que cuando estén juntos, si es que se juntan en algún momento, porque todo depende de la perspectiva desde el punto donde tú estás, ¿no?
Sí, pero haz de cuenta, pues ver un punto de 30 metros.
No, pues sí, obviamente.
Es algo más impresionante.
No, desde luego, eso significa de que estaba muy cercano, por lo menos muy, a nivel bajo, yo creo, quiero suponer. Porque yo he alcanzado a ver, inclusive nuestro amigo Daniel Romo, que está ahorita aquí en línea, nos ha enviado fotografías en donde se alcanzan a ver unos pequeños puntitos ahí oscuros, lejanos. Difícilmente podríamos calcular cuánto mide, ¿verdad? Precisamente por la distancia. Entonces, esto es impresionante, mi querido amigo.
Sí, de hecho, pues igual, como lo ha dicho mucha gente, que yo soy de aquellos que le gusta voltear a ver al cielo.
Ajá.
Bueno, y haz de cuenta que yo aquí, como vivo en una azotea, bueno, antes es parte de la azotea.
Sí.
Yo hay veces que me asomo y volteo a ver la luna. El día de anteantier, hace como 4 días, estaba bien grandota, no sé si estaba muy cerca, cómo haya sido el fenómeno.
Ajá.
Y haz de cuenta que ya de repente así veo puntitos, y veo el puntito, y veo un puntito como una estrella que va caminando, pues.
Sí.
A lo último yo busco una explicación, ¿no? Pues no veo que parpadee nada, o que tenga algún color rojo, o que tenga esto. Y ya haz de cuenta que así a la distancia, pues quién sabe qué distancia será, ya vengo y lo veo, y veo que de la nada en su trayectoria se desaparece.
Oh, mira nada más, amigo. Pues sí, o sea, tienes esa afición por voltear a ver el cielo, y eso es muy bueno,
Sí, de hecho, fíjate que a lo último, la simplicidad de vivir,
uh-huh,
o la alegría de poder vivir, yo he visto que la gente, pues no sé, pasan unas mariposas y no las alcanzan a ver, o ya no alcanzan a percibir que pues realmente ya no hay tantas mariposas como antes.
Ajá. Bueno, depende de la época del año, ¿no?
Pues ahí sí desconozco. Bueno, pues por acá no hay siempre.
No, en primavera sobre todo es cuando más se pueden ver las mariposas.
Sí, aquí la mara, aquí Reforma Chiapas, por donde yo vivo, es un lugar muy bonito. Vieras cómo pasan así las parvadas de loros.
Ajá.
Y ya se cuenta, y ahí van gritando y pasan otros tipos de pajaritos y pasa un montón de fauna.
Sí.
Y ya lo último, la gente, pues bueno, o a menos yo alcanzo a apreciar más o menos así de que, mira, ahí van todos los loritos, todas las parvadas, se llenan los árboles de loros, se cruzan de un lado a otro, ¿no? Y es triste cómo ver que el ser humano se vuelve tan insensible cada vez más, pues.
Ajá, o sea que más bien como que ya no aprecian con tanto gusto, delicadeza, esos detalles, ¿no?, que de repente la naturaleza nos ofrece. Y son los, yo le llamo milagros cotidianos, amigo. Porque ya no es fácil encontrar y dice, ¡ay, mira! Casi es un milagro que tú lo veas. Pero a veces hay gente que está tan acostumbrada que ni se fija, man.
Sí, a lo último, pues es como el día de hoy, una vecina de donde yo trabajo se murió.
Ajá.
Vaya, se murió, estaba joven.
¿Por qué murió?
Creo que le cayó una bacteria en el estómago.
Oh.
¿Qué más? Le cayó la bacteria en el estómago y pues ya no sé, no pudo eliminarla o debilitar la bacteria, y ya la última le fue carcomiendo. Creo que es una bacteria que genera el cáncer. Un virus, es virus, un sí. Virus que genera el cáncer, y ya te imaginas, se murió muy joven.
Híjole, amigo.
Bueno, a lo último no sé qué tantas ganas tenía de vivir, o como sea, cómo haya estado.
Ajá.
En qué cuadro haya estado de emoción.
Sí.
Pero pues yo alcancé a entender, bueno, yo ya el día de hoy, si te digo que el día de mañana o al rato me muero, pues ya soy consciente, pues ya no me voy a ir con pendientes.
Ok, bueno, sí, está perfecto. Es decir, tú sabes, bueno, todos sabemos que vamos a morir en algún momento. Y malo sería estarnos preocupando porque llegue ese momento en cualquier punto, ¿no?
Pero como dice Manuel, estando a cuentas, ¿no?
Así es muy diferente cuando dices, bueno, pues estoy a cuentas, estoy listo para el día que llegue. Venga, ¿no? No, es algo, es más, aunque nosotros no queramos, va a llegar, ¿no?
Sí, de hecho, pues la muerte es parte de la vida. Entonces, pues sí, la mera verdad, sí, pues quería contar ese relato de mi novia, y sí, pues a lo último, pues no sé si en realidad yo quiera ver un ovni o no.
¿Por qué
pero
no?
Pero con el oro.
Ok. Mane. ¿Por qué no? ¿No te gustaría ver un ovni?
¿Por qué no me gustaría verlo?
Es pregunta.
Porque a lo último, sí, ¿por qué no? Porque a lo último no sé qué intenciones traigan con uno, pues.
Ah, ok. Ok.
Ya sabes que el miedo comienza por algo desconocido. O sea, yo a lo último no sé cómo reaccionar, cómo voy a reaccionar o qué sea, o a lo menos a qué afronto. Pues.
Uh-huh. Ok.
Sí, pues sí, es como cuando vienes y te dicen, oye, agarra un cangrejo, o agarra un animal que no conoces, agarra un pájaro.
Sí.
No te vas a acercar con la confianza suficiente, o quizás sí.
No, pues no.
Pero pues no sabes si te va a picar o qué, o sea, es algo demasiado complejo. ¿Sí? Y sí, a lo último, pues ya.
Muy bien. Perfecto, mi querido amigo.
Pues, sí, a lo último, pues te comento, o sea, la cuestión de, pues, de apreciar lo que tenemos el día de hoy, y pues la mera verdad, pues agradecerles a ustedes por el excelente programa que tienen, y ojalá sigan así.
Gracias, mi amigo, pues haremos todo lo que queda en nuestra parte, y esperamos que ustedes también pongan de la suya con sus historias, sus relatos, porque de eso se alimenta este programa.
Sí, muchas gracias a ti y a Gina y a toda la producción. La verdad es que hay muchos de nosotros que nos, en lugar de que me espanten el día, me lo hacen entretenido.
Bueno.
Sí, nos entretienen bastante.
Ok, mi saludos. Querido amigo, pues te mandamos un fuerte abrazo.
Sí, cuídense, gracias por marcarme.
Hasta luego.
Hasta Chiapas.
Adiós.
Adiós a nuestro amigo Emanuel, hasta Chiapas. Pues a mí siempre me ha llamado la atención ese asunto de que se ve un punto. Comentaba alguien aquí en el chat, dice, bueno, es que puede ser tal vez unos satélites, dicen que son unos satélites. Yo eso lo puedo entender, o sea, sí, de hecho también en alguna ocasión, y los pude ver con unos binoculares, o sea, a simple vista no se veía, pero con unos binoculares sí alcancé a ver algo que desde mi punto de vista era un satélite. Pero un satélite no se desprende en dos o tres partes y regresa y luego se va.
Además, con trayectoria inteligente.
Exacto, movimientos inteligentes. Entonces, sí hay diferencia. Es difícil poderles transmitir lo que siente uno cuando ve algo así. Ojalá todos tengan la oportunidad de ver en algún momento de sus vidas un ovni. Pero para esto, obvio, tienen que fijarse más en el cielo, porque si vivimos cargados de cosas, trabajo, etc., pues va a ser difícil que nos fijemos en lo que pasa en el cielo, ¿no?
Aquí tenemos a Valerio, que nos dice, buenas noches, soy Manuel. Escuchando el programa, el joven trailero, lo que contó, yo no lo llamo fallos en la realidad, más bien saltos en el tiempo. Me ha pasado varias veces y de pronto les voy a enviar audios contándoles.
Órale, pues estaría genial.
Ya les puso
un salto en el tiempo. Me gusta la forma en que lo definió como un salto en el tiempo. Y está bien, está bien. Hay que esperar a que nuestros amigos nos compartan también sus experiencias y todas esas cosas que han vivido. Dice Salvador Flores, yo deseo ver un ovni. Sí, la verdad es de que, no sé, mira, es Rebe, algo que tienen que vivir.
Rebe nos dice, yo sí quiero ver un ovni antes de irme de este mundo.
¿Y qué tal que te vas en uno? Estaría bien, ¿no? Que vengan por nosotros en un ovni.
Mira, Samara Pocket dice, los satélites llevan rutas casi marcadas y no se hacen así como varias luces.
Exacto. No, y además, Gina, algo, digo, con una simple lógica. Un satélite puede llevar una dirección, vamos a suponer, de sur a norte. Puede llevar esa dirección. Pero si ya va de sur a norte, no se va a regresar otra vez hacia el sur y luego otra vez hacia el norte y así, o sea, movimientos dobles. Vamos, ya lleva una trayectoria, lleva una ruta. ¿O qué opinan ustedes? Regina Beris dice, yo vi en una ocasión ahí por Texcoco, casi a la altura de la Feria del Caballo, un perro, pero no sabía decirte su forma. Estaba enorme.
¿Un perro? ¿Allá por Texcoco?
Ajá.
Nos han contado de la zona en donde iba a ser el aeropuerto, que ahí se aparecen incluso como pájaros volando muy grandes, como esto, como el...
¿Tipo demonio de Jersey?
Uh-huh. Ahí dicen que eso... O sea, parece que creo que ahora ya inauguraron un parque, ¿no?
Ajá, donde iba a ser el aeropuerto, el del Texcoco precisamente.
Pero aquellos que han trabajado como guardias de seguridad en este sitio dicen que en la noche, vaya que es tenebroso.
Así es. Dice Salvador Flores, mi padre vio un ovni cuando él era niño, como de 6 años. Fíjate, ahora tiene 72 años y nos lo contó. Y pues mira nada más, mi querido Salvador. Teniendo 6 años él y ahora 72, y acordarse, ¿qué significa? Que fue una experiencia inolvidable, ¿no? O sea, una experiencia de esas que, pues, poco común, sin lugar a dudas.
Exactamente. Dice, ándale, Nacho, esas luces hasta hacen reversa, porque ya yo las he visto hasta en las madrugadas.
Ajá. Bueno, es una buena forma de decirlo, no hacen reversa. Pues
he visto varios puntos luminosos en el cielo y casi siempre en la madrugada. Se pueden apreciar que están muy altos. He llegado a contar hasta 8 luces de estos puntos luminosos.
¡Wow!
Allá en Tabasco.
Pues sí, es que hay lugares en donde el cielo permite muchas cosas.
Saludamos también a Katia Romero, que apenas va llegando del trabajo, pero con toda la actitud de escuchar el programa. Sin embargo, pues ya se terminó, pero queda en Spotify el programa para que también lo puedan escuchar.
Así es. Mira, comenta a nuestra amiga Maribel. Dice, ¿se acuerdan de la experiencia de la joven que vio algo como la luna cerca? Como nunca, ya que dijo que ella piensa que era un ovni. Es probable que sí, ¿eh? Es probable que sí haya sido un ovni, mi querida Maribel. Y dice mi querida Regina Beris, lo que vi fue una nave, pero no sabría decir si era como un hexágono o algo así.
Hola, Gina. Hola, Nacho. Buenas noches.
Hola.
Soy Lucy. Les llamo para saludarles. Y les voy a contar algo que me acaba de contar una amiga mía. Pues fíjense que ella ha estado empezando a adorar a la Santa Muerte. Entonces se acaba de comprar una estatua de ella, una imagen de ella. Entonces dice que cuando le llegó por correo, pues que la bañó y que cosas que se le hacen a la Santa Muerte, y que ya después la puso en el lugarcito donde ella ya le tenía destinado. Y que le dijo, bienvenida, yo quiero estar contigo, quisiera que tú también estuvieras conmigo, y si estás de acuerdo en esto, permíteme soñarte para saber que sí hay conexión de mí hacia ti y de ti hacia mí. Y pues bueno, llegó la noche y se acostó a dormir mi amiga. Y dice que sí sintió, pero ella siente que no fue sueño. Ella dice que sí lo sintió, que primero como cuando alguien va gateando encima en la cama, y ella lo sintió y no se quiso mover ella. Entonces después esa esa presencia se puso en de su espalda, porque ella estaba como volteada, vamos a suponer, hacia la pared. No estaba ni de boca arriba ni boca abajo, estaba de lado. Entonces ella sintió que la abrazaron por la espalda, que la abrazaron, pero un abrazo muy bonito, un abrazo cariñoso, amoroso, y que a ella no le dio miedo, le dio, pues sí, como una sensación diferente a cualquier otro sueño, y que volteó a su mano izquierda, ella, para su hombro izquierdo, y que le vio la cabeza a lo que la estaba abrazando, pero no le dio la cara, nada más la cabeza, que tenía un pelo negro, negro. Entonces que ella le dijo gracias, y le dijo, mi amiga, gracias por aceptar estar aquí conmigo. Y que cuando le dijo eso, sintió que con el brazo que la tenía abrazada, lo apretó un poquito, pero no como para lastimarla, sino como que le estaba respondiendo a las gracias que mi amiga le estaba dando. Y a partir de ahí, ella la quiere mucho, la cuida, le platica. Siempre cuando llega del trabajo empieza a platicar con ella. Ay, ¿qué crees que me pasó? Y esto y lo otro. Y dice que quisiera saber realmente qué fue ese sueño. Si se lo pueden preguntar al maestro.
Claro.
Y gracias. Y recuerden, todavía tengo por ahí mis relatos que cualquier día les empiezo a mandar. ¿Ok? Se me cuidan, los quiere mucho. Se despide Lucy. Bye.
Claro, Lucy, gracias. Tú también cuídate. Dejamos tu pregunta para el maestro Soham la semana próxima. Y pues gracias por participar.
Y a todos ustedes, mis queridos amigos, les agradecemos por habernos acompañado esta noche.
Como cada noche, agradecemos tu presencia y participación. Siempre queremos más. Gracias por haber participado esta semana. Y la próxima, tenemos una cita para seguir escuchando estos relatos de lo sobrenatural.
Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.